Días pasados una nota de los colegas Ana Matisicki y Leonardo Pereira en El Observador de alguna forma despertaba ciertas preocupaciones en los ciudadanos habida cuenta de la importancia de una enfermedad, de una afección que a veces la dejamos olvidada, el ACV. Y por su causa mueren 7 uruguayos por día, es la principal razón de fallecimientos en mujeres y la segunda causa de muerte en general. Uno de cada 6 personas padecerá sus efectos en algún momento. Bueno, y estamos hablando del accidente cerebrovascular, el ACV. Nos acompañan las doctoras Florencia Brunet y Beatriz Arcieri, son neurólogas e integrantes de la Sociedad de Neurología del Uruguay. Doctoras, bienvenidas, gracias por atendernos. En esta angustia que tenemos con Silvestre, que estamos, supongo, con todos los síntomas, ¿no? Como estamos en la...
Todos los factores de riesgo tenemos riesgo. Nosotros.
¿Qué es el ACV y cuáles son, para empezar, los factores predisponentes de este, ¿no?
Bien. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar acá y poder contribuir a informar a la población. Bueno, nos referimos al ACV como el conjunto de signos clínicos que se producen o se desarrollan de una manera aguda o brusca y que traducen una disfunción cerebral focal de causa vascular. Y esto se traduce a través de un estudio de imagen, que puede ser una tomografía de cráneo, como un infarto cerebral o como una hemorragia cerebral. Uh-huh. Esos son los dos grandes tipos de ataque cerebrovascular que conocemos. ¿De qué hablamos cuando decimos ACV isquémico o infarto cerebral, que es lo mismo? Esto se produce cuando una arteria se ocluye, ¿verdad? Y esta arteria se ocluye ¿por qué? O porque se forma un trombo, ¿verdad? A nivel del sitio, ¿tá? In situ, que llamamos nosotros, uh-huh. O por un émbolo que viene desde otro sector. ¿Y de qué otro sector? Bueno, de las cavidades cardíacas o de las arterias del cuello, ¿verdad? Por eso es importante que el paciente se controle.
Trombo como sinónimo de coágulo para
entender. Exacto, exacto. Es un coágulo que tapa la arteria y una zona del cerebro se queda sin irrigación. Como contrapartida tenemos el ACV hemorrágico o hematoma cerebral. Este se produce cuando una arteria se rompe. Y esa arteria se rompe la mayoría de las veces, no siempre, por la hipertensión crónica. La hipertensión crónica genera daño y modificaciones a nivel de la pared arterial que la hacen más frágil y más susceptible a una ruptura y a un sangrado. En ese caso se produce un ACV hemorrágico o hematoma cerebral en el parénquima, es decir, en el cerebro propiamente dicho. Y después, que también está considerado dentro de los ACV, están las hemorragias subaracnoideas, ¿verdad? Que también es un sangrado cerebral, pero lo que se produce es un sangrado de un aneurisma, ¿tá? Que es una malformación de la pared de la arteria. ¿Tá? Y ese sangrado se va a producir en las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro. ¿Tá?
En fin, bueno, ¿qué genera esa situación, esa crisis cerebral, ¿no?
Por decirlo. Exacto. Bueno, generalmente hay factores de riesgo que predisponen a que una persona pueda desarrollar un ACV a lo largo de su vida. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Que muchos de ellos son modificables y otros no son modificables, como la edad y el sexo no son modificables. Pero sí, los modificables tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo. Otros de menor entidad, pero importantes también, como el sedentarismo y la obesidad. Todos esos son factores de riesgo que yo debo controlar, por lo cual es importante que el paciente haga controles periódicos con su médico general tratante o médico de familia.
¿Lo puede repetir? A ver, ¿cuál es, digo, presente? A ver.
Anótelo bien, sí. Ponce, por favor.
¿Hipertensión arterial?
Sí, tengo.
¿Diabetes?
No. A ver, acá tenemos todos los síntomas.
¿Dislipemia? ¿Colesterol alto?
Ajá, ajá.
Tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Esos son los
que más. Que no nos falta ningún uruguayo, ¿no? Alguno de esos, los uruguayos, exacto, en general están presentes. ¿Por qué el riesgo es mayor en mujeres? ¿Qué es un tema genético? ¿Cuál es el factor que
sí, primero, es decir, la mortalidad es la primera causa de muerte en mujeres. Generalmente es por la mayor expectativa de vida y también aumenta drásticamente después de la menopausia. Y ahí hay un cambio, uh-huh, con respecto al sexo masculino. Aumenta mucho el riesgo más después de esa etapa. Sí, uh-huh, hay factores hormonales, genéticos y también de la longevidad.
Esas son causas naturales, pero hay consumos de medicamentos
Tengo entendido algunos que se consumen bastante...
Ergotamínicos, por ejemplo. Para los dolores de cabeza, clásicamente para la migraña. Sí, en realidad son fármacos que pueden dar una vasoconstricción y pueden dar como una complicación un infarto cerebral y no se recomiendan, bueno, en algunos casos. Principalmente en mujeres
anticonceptivos orales
asociados también. A anticonceptivos orales.
Tampoco está muy informada la gente sobre eso, ¿no?
No.
¿Cuál es la edad, digamos, complicada para este tipo de afectaciones? ¿Hay allí un...?
Sí, el pico de edad, bueno, se da entre mayores de 55 años en adelante, pero igual, de todas maneras, cada vez se ven ataques cerebrovasculares en gente más joven, vinculado a diferentes otras etiologías. Uh-huh. Y bueno, cada vez se ven más, incluso a los factores de riesgo vascular clásicos, que se ven cada vez más en pacientes uh-huh. más jóvenes también.
Uno cuando conversa con la gente, y bueno, uno siempre tiene miedo de tener esto, tener esto otro, generalmente siempre está el tema de o que no te venga un infarto, o también las enfermedades oncológicas, los diferentes cánceres. Se tiene poco en cuenta la probabilidad de que a alguien le venga un ACV. ¿Por qué se da eso, dado los números que están sobre la mesa, ¿no?
Las
estadísticas.
Bueno, quizá eso es uno de los debes que tenemos todos como país y todos los actores que hacemos a esta patología, que hay una falla en lo que es actividades de promoción de salud, ¿tá? Uh-huh. Y de educación de síntomas de ACV. Algo se ha hecho en el sector público, hemos salido a dar charlas a los centros primarios, a las policlínicas, en las salas de espera sobre educación de los síntomas, pero indudablemente que eso es un granito de arena, digo, tendría que ser algo más, con mayor difusión, ¿verdad?, más mediático, sobre educación de los síntomas, porque es verdad, el paciente no detecta, o es común también que cuando el paciente llega a la emergencia con un ACV, que como después nos vamos a referir el tema del tratamiento, que hoy sabemos, para el ACV isquémico es tiempo dependiente, o sea, el paciente tiene que lograr llegar rápido para lograr acceder a determinadas terapias, si es que es candidato a esas terapias, y en ese sentido el paciente muchas veces pasa que llega y dice, no, en realidad yo me desperté ayer. O sea, el paciente tiene que llegar entre las cuatro, antes de las 4.5 horas para acceder a determinada terapia.
¿Pero cómo me doy cuenta que estoy teniendo una ACV?
Bueno, por ejemplo, tiene una hemiplegia, es decir, pierde la fuerza de una mitad del cuerpo, brazo.
Eso es lo más común.
Eso es lo más común, la hemiplegia. Que yo creo que a eso nadie le queda la duda, pero asimismo el paciente a veces dice, no, yo me desperté y no sentí el lado derecho o no tenía fuerza, pero esperé porque se me iba a pasar, que eso es lo peor que pueda, o sea, no debe hacer eso. Ajá. Si tengo la hemiparesia o la hemiplegia, tengo que ir rápido. O tengo que llamar a una emergencia móvil que me traslade y llevar.
Y mientras tanto, ¿qué puedo hacer?
Mientras tanto, nada.
Hay alguien que me ha dicho dijeron pincharse el dedo con una...
Son mitos. No tiene ninguna base científica, Pero con respecto a los síntomas, como decía Beatriz, el principal, sí, la hemiparesia. Generalmente son síntomas, como empezamos, que inician de forma brusca, se ocluye la arteria o se rompe en el caso de hemorragia, pero en este caso se ocluye y produce síntomas en el área del cerebro que está afectada, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser... o una hemiparesia, desviación de rasgos, dificultad en el habla, como que arrastra la lengua, dificultad en la visión, en el campo visual, de un lado del campo visual. Puede haber dificultad en la sensibilidad, también de un lado del cuerpo. Uh-huh. Dificultad en el habla, en el lenguaje. El paciente o queda en mutismo, o no puede decir las palabras, o cambia las palabras. Puede haber cuadros bruscos de inestabilidad.
Y puede haber
principalmente
algunas,
son esos los,
puede haber alguna
los
señal,
síntomas.
¿Alguna señal previa y no hacer el
ACV? Sí, también puede suceder que una persona tenga, por ejemplo, una hemiplegia o hemiparesia que dure unos minutos y revierta, y el paciente no consulta. Eso tiene la misma gravedad y la misma riesgo de hacer otro ACV, y más grave uh-huh. en las próximas 48 horas. Por lo tanto, si revierte los síntomas, de la misma forma hay que consultar inmediatamente, porque muchas veces las personas quedan en el domicilio.
A veces esas hemiplegias, muchas veces...
Perdón, ¿cómo definimos?
Pérdida de fuerza de un lado del cuerpo.
De la mitad del cuerpo.
Ese tipo de hemiplegias que afectan un hemisferio solo, muchas veces uno después termina conociendo que es viral. Le dicen, va al médico, consulta y dice, no, esto es un virus.
No, esa es la parálisis facial periférica.
Es otro cuadro clínico y se puede diferenciar clínicamente.
Ahí está. Pero puede haber una confusión también en eso. Mucha gente que de repente está escuchando.
Y para recalcar, estas discapacidades provocan una discapacidad muy grande, ¿no? Es una de las primeras causas de discapacidad en el país, ¿verdad?
Pero lo primero frente a la presencia de esos síntomas es concurrir a la atención médica.
Rápidamente.
Lo ideal es llamar a la emergencia móvil. La eso mejor lo... manera de que una ACV sea trasladado es a través de una emergencia móvil.
O sea, la primera medida.
El médico emergencista sabe cómo trasladar. Ese paciente requiere determinadas condiciones de traslado y requiere determinadas medidas que son mínimas, pero las requiere, y que el que sabe cómo hacerlo es el médico de la emergencia móvil. Por eso, esa es la manera.
Ustedes mencionaron ahí las cinco causas más que pueden ser propensas a, como el colesterol, ¿no?
Etcétera. Edad, tabaquismo.
Exacto. Pero ¿se puede hacer algo que no tenga que ver específicamente con cada una de esas cosas? Pero, por ejemplo, tomar anticoagulantes o tomar una aspirina cada día, que te dicen, ¿eso, sí, eso ayuda?
Eso también, no. Sí, siempre se escuchó.
En realidad, la aspirina, si uno no tuvo un ataque cerebrovascular, si uno no tuvo y quiere usarla, estaría hablando que la usaría como prevención primaria. Eso no está demostrado que sea efectivo, no previene nada. O sea que uno no debe tener, si no tuvo un accidente vascular,
no debe
puede tomarlas por otras causas.
Claro, la puede tomar por origen cardíaco, capaz que el cardiólogo lo tiene indicado por el cardiólogo, pero para prevenir un ataque cerebrovascular por primera vez no está indicado, y el anticoagulante tampoco, salvo que el paciente tenga una arritmia, que la indicación del anticoagulante sea por otra cosa, una arritmia, una valvulopatía.
Está claro, pero no referido a esto. De los ataques, ¿cuántos terminan en muerte?
Sí. La mortalidad por ACV en Uruguay son 42 casos cada 100.000 habitantes. Es la mortalidad global, que es una de las más altas de América Latina.
100.000 cada 100.000 habitantes, no cada cantidad de casos.
No.
No, y lo conversábamos previo, que es uno de los factores de muerte mayores en este
Exacto.
país. Cuando a veces hablamos así livianamente de que los accidentes de tránsito es la principal causa.
Claro, en eso es la segunda causa de muerte global en el país, y dentro de las causas cardiovasculares es más que el infarto agudo de miocardio o, por ejemplo, los accidentes de tránsito.
O sea la gente se muere más de ACV
que de infarto de miocardio. Exacto, sí.
Así que bueno, ¿y cuáles serían las políticas preventivas para encarar el ACV? ¿Por dónde viene la mano? ¿Es en las recomendaciones individuales, la cadena de atención?
La prevención. Ahí está, la prevención y la atención después que ocurre, digamos, son varias etapas. Con respecto a la prevención, digo, el Ministerio de Salud Pública ya ha hecho campañas de control de factores de riesgo, hipertensión, actividad física, control de tabaquismo, obesidad, en eso sí, y hay que seguir en esa línea, y educación a la población. La prevención va en educar a la población. Después que ocurre el ACV, hay que educar a la población en reconocer los síntomas para que consulte en tiempo y forma para llegar a los tratamientos que pueden revertir la morbimortalidad en estos pacientes. ¿Tá? Como dijimos, los síntomas ya los nombramos. Después que ocurre el ACV, bueno, la cadena asistencial prehospitalaria e intrahospitalaria y los tratamientos adecuados. Los tratamientos que están aprobados en la etapa aguda que disminuyen la morbimortalidad son tres. Uno es la trombolisis intravenosa, la internación en unidades de ataque cerebrovascular y la trombectomía mecánica.
A ver si traducimos el primero y el tercero, que son de...
La trombolisis intravenosa es la aplicación de un tratamiento intravenoso, de un trombolítico se llama, o fibrinolítico, que lo que hace es disolver el coágulo. La aplicación de ese tratamiento tiene criterios estrictos de inclusión y exclusión, que el más importante y con el que fallamos más es el tiempo de consulta. Debe ser antes de las 4 horas y media de empezados o de iniciados los síntomas de la ACV. Entonces ahí es donde falla mucho la posibilidad de administrar ese tratamiento.
Claro, si no es en ese margen de
En ese
de
margen horas. Y tiene que cumplir determinadas condiciones, bueno, claro. No importa, no viene al caso.
No, porque requiere
sí o sí una imagen, una tomografía Exacto. computada.
Tú por Entonces la tomografía eso, tenés que descartar que no tenga una hemorragia, claro. Porque ahí está contraindicado Exacto. el trombolítico.
Hay que trasladarlo a un centro que tenga...
Bueno, el otro gran tema respecto...
Los otros tratamientos. El tratamiento en la internación en unidades de ataque cerebrovascular, que eso ha demostrado ya hace más de 20 años disminuir también los gastos en salud y la morbi mortalidad de los pacientes en el mundo. En Uruguay, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas hace 10 años que trabajamos en la unidad de ataque cerebrovascular, que fue la primera acá en Uruguay.
Es como un CTI específico
para ese tipo de... Es como una unidad de internación de cuidados neurológicos específicos de la CV, que al controlar las complicaciones que puede dar en la etapa aguda o la evolución que tenga la CV, disminuye los días de estadía, disminuye los gastos, disminuye las secuelas y es costo efectiva, porque en realidad es una sala de internación con neurólogo especializado en eso y enfermería en eso, que ha disminuido, que ha demostrado ser efectivo, ¿no?
Pero hay que cumplir las anteriores, ¿no? Los tiempos de
por
atención.
Por supuesto, es toda una cadena asistencial prehospitalaria e intrahospitalaria.
Cualquiera de los tres tratamientos tienen criterios de inclusión y de exclusión. Uh-huh. Quizás el más abarcativo es la unidad de ataque cerebrovascular.
Exactamente.
Claro. Es casi el 100%
de los hasta pacientes. Hasta el 90% aproximadamente por ciento de los pacientes pueden ingresar y beneficiarse de una ACV, tanto sea isquémico como hemorrágico.
¿Y el tercer tratamiento cuál era?
La trombectomía mecánica. Que esa es para los pacientes que tienen oclusiones de grandes vasos intracranianos.
Okay.
Y que es verdad, son los ACV más graves, son los que dan más mortalidad, pero son un menor porcentaje. O sea que si uno analiza el impacto del tratamiento de todos los tres que nombramos, yo creo que las unidades de ACV son las que tienen mayor impacto en el tratamiento del ACV. Por supuesto que es fundamental que tengamos la trombectomía mecánica, que entre en el Sistema Nacional Integrado de Salud y que todos tengan acceso, pero bueno, hay que poner todo en el lugar que corresponde y el impacto que tiene, ¿no?
Estamos conversando con las doctoras Florencia Brunet y Beatriz Arcieri, neurólogas integrantes de la Sociedad de Neurología del Uruguay. Hacemos una pequeña pausa y luego
mientras
seguimos.
Mientras hacemos la pausa, yo voy a dar una vuelta manzana, por lo voy a hacer un poco ejercicio. Sí,
muévase,
¿no?
Muévase un poco.
Sí, de verdad. Última parte de esta comunicación con las doctoras Beatriz Arcieri y la doctora Florencia Brunet, que son neurólogas e integrantes de la Sociedad de Neurología del Uruguay. Estamos hablando del ACV, de las causas predisponentes. Sergio Silvestri, no
sé si... tenemos una cantidad de mensajes de los oyentes por encima de la media, ¿no? De cuando tenemos las entrevistas de otros temas. Y hay una pregunta acá, uno de los últimos mensajes que llegó, que puede también disparar de repente lo otro que podemos conversar en cuanto al ACV. Dice, las dos, tres primeras horas las perdés en la puerta de emergencia.
Sí,
esto es lo que dice uno de los oyentes. ¿Es diferente la atención en el ámbito público, privado?
Bueno,
depende de la emergencia.
Con respecto a la atención en el ámbito público, ya la tenemos bastante aceitada, todo lo que es el sistema prehospitalario e intrahospitalario. Actualmente lo que tenemos es un convenio Hospital de Clínicas, Universidad de la República, con el Hospital Maciel de ACE. Y lo que hacemos es la atención de los pacientes, la detección en el domicilio. Ahí nos comunicamos con el neurólogo de guardia en el Clínicas o el médico de puerta del Maciel, y se traslada según el área geográfica que corresponda para el tratamiento trombolítico intravenoso. Uh-huh. Entonces, en eso estamos bastante organizados, digamos, con respecto al tratamiento en la etapa aguda.
¿Eso quiere decir que es mejor la atención en el ámbito público que el privado?
Está más organizada, diría yo. Hay algunas instituciones privadas que también lo tienen estipulado, pero lo cierto es que no son todas.
Por a eso, nivel global, ACE tiene más articulado, digamos, todo el sistema.
Por lo menos acá, en Montevideo, sí. La idea también es extenderlo al interior, ¿no?
Bueno, entonces serían los pasos. Primero, prevenir, ¿no? Evitar. Después, tratar de llegar lo más rápido a la atención médica.
Exacto.
Después que me detectan los niveles de gravedad que puedo tener, ¿cuál es la etapa de recuperación? ¿Cuáles son las secuelas? ¿Qué es lo que pasa después, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de recuperación? Si es que logro tener recuperación total, ¿no?
Ahí está. Globalmente, un alto porcentaje queda con secuelas, ¿verdad? Muy, muy un alto porcentaje. Y entonces es fundamental desde el primer día, desde el día uno, la rehabilitación, las terapias de rehabilitación con fisiatra, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, eso según las secuelas que queden, que puede ser de mayor o menor grado, se puede esperar una recuperación más precoz, pero generalmente se puede esperar hasta un año la evolución con fisioterapia para ver los resultados y la mejoría, digamos, de las
pero
secuelas.
Pero quedan secuelas. ¿Siempre?
No siempre. Estos tratamientos, justamente la trombolisis, buscan disminuir las secuelas. Los tres tratamientos, la trombolisis, la internación unidad de ACV y la trombectomía, disminuyan de lo que buscan, y el objetivo es sacar las secuelas o disminuirlas en forma importante.
¿Las secuelas son físicas o pueden ser
neurocognitivas?
Neurocognitivas.
Exacto.
Uh-huh.
Sí.
Y el proceso ese de rehabilitación, porque mucha gente se puede preguntar, ¿todo el mundo tiene acceso? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, de costos no
tenemos cifras porque no es lo brinda, nuestro, pero... ¿Lo brinda el sistema de salud? ¿No lo brinda?
Cada institución tiene su departamento o su servicio de fisiatría, que son los que hacen el seguimiento de estos pacientes. Y un poco dependiendo de los recursos humanos y materiales con lo que cuente cada institución, es lo que va a obtener cada paciente.
Por ejemplo, en el caso nuestro, en la unidad de clínicas y el seguimiento en policlínica, un año que seguimos a los pacientes que estuvieron ingresados durante un año, trabajamos en conjunto con diferentes especialidades importantísimas, como es la fisiatría, tanto en agudo en la unidad como en control en policlínica en conjunto. Así como en agudo el fonoaudiólogo para controlar todo el tema del habla y de la deglución principalmente, que es una de las principales complicaciones que tienen nuestros pacientes en la etapa aguda.
También me imagino que en base a las secuelas que deja un ACV también está la posibilidad de en el ámbito laboral de la persona o profesional se pueda jubilar o no. ¿Eso quién lo determina?
Bueno, en el país todavía eso no está estipulado. Eso es un debe en el país. En Argentina sí, están los terapistas laborales que se llaman.
Es increíble que sea un debe siendo la primera causa de muerte, o sea, que es un debe, es como, yo qué sé, no sé, como dar vuelta.
La neurorehabilitación en el Uruguay es un debe, y es sumamente importante. Es igual de importante como el hecho de que el paciente detecte el síntoma, de que el médico emergencista sepa de la ACV y lo traslade, de que le hagamos la terapia, y después está la neurorehabilitación, pero eso, en realidad, nuestro país...
Las tablas las damos vuelta, lo importante queda al revés, queda patas para arriba. Una pregunta, clarísimamente los principales factores corren por cuenta de, digamos, del paciente. Uno, si cuida todas estas cosas que ustedes plantearon, disminuye. La ciencia puede... sin duda que puede determinar quiénes son aquellos que están con riesgos mayores, digamos, ¿no? En función de estas 5 o 6 ítems. Pero puede determinar quién va a tener un ACV, quién tiene chances altas de tener ACV.
Bueno, en realidad los factores de riesgo sí te categorizan un poco los pacientes, pero en realidad nos puede pasar a cualquiera, porque si bien los factores de riesgo son causantes de una etiología muy las etiologías más importantes de los ACV, también pueden surgir, por ejemplo, un traumatismo de cuello que te provoque una disección de la arteria y tener un ACV. Entonces hay otros elementos que son impredecibles y cualquiera lo
un pico de presión me puede generar un ACV.
Sí.
Un pico de estrés también, de mucha tensión.
Porque el estrés va acompañado con picos de presión.
Una de las cosas que me llamó más la atención de la nota que decía Raúl al comienzo, publicada por El Observador, es un concepto que capaz que ustedes me lo pueden explicar mejor, donde se dice que los ataques cerebrales más graves no están amparados en el Plan Integral de Salud, el PIAS. ¿Cuáles son los más graves? ¿Dónde está determinado el límite del más grave o el menos grave?
Claro, eso nosotros, desde el punto de vista médico, lo medimos con una escala, que es la escala de NIS, que bueno, no voy a profundizar en eso porque es bien desde el punto de vista médico, que justamente determina la gravedad. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con el área, con la extensión del área que está infartada, del área cerebral.
Sí. La topografía de la arteria, que está tapada. ¿Cuál es la arteria que está tapada?
Eso desde el punto de vista médico.
Exacto. Sí.
Claro, porque después hay un tema económico, ¿no? Evidentemente.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que ese artículo se refiere específicamente al tratamiento tercero que hablamos hoy, trombectomía mecánica, la cual está indicada en aquellos pacientes que, entre otros criterios, tienen ocluida una gran arteria, ¿tá? No una pequeña arteria, una gran arteria. Esa gran arteria tiene múltiples ramas que van a hacer que infarte medio cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿tá? Entonces, eso le va a dar gravedad. Entonces, ese pequeño porcentaje de pacientes es que cumpliendo con otros criterios va a acceder a este tipo de tratamiento o va a requerir este tipo de tratamiento. Y ese tratamiento es el que no está todavía amparado.
Y está demostrado...
Que los ataques de ACV precisan ese
tratamiento. No, hablábamos del porcentaje de que los centros de referencia a nivel europeo, hablábamos del de Mónaco, que es uno de los mejores centros, tiene un 6% de pacientes que serían candidatos a trombectomía mecánica. El resto de Europa, 1,9%.
Es un tratamiento estimado en unos $10,000.
Cada tratamiento
se es una intervención quirúrgica, en definitiva. Uh-huh.
No, es una intervención endovascular. Sí, es intervención
invasivo, un catéter
endovascular. Hasta la arteria y se destapa con un stent.
Y los otros dos tratamientos, el primero que es, digamos, tratar de diluir el coágulo para hablar en criollo, o la atención más específica en esa sala, que son los porcentajes mayoritarios.
Sí. Exacto, la trombolisis entre un 10 y un 20%, variando un poquito según los diferentes centros, y la unidad de ataque cerebrovascular casi el 100%.
Claro. ¿Y allí cuáles son los tratamientos dominantes en eso? ¿Cuál sería en las salas especializadas?
¿Qué es lo que se cuida? En eso, en las salas especializadas se cuidan, primero el paciente equipo. Está monitorizado, hay un equipo multidisciplinario con fonoaudiólogo, fisiatra, neurólogo, eventualmente si necesita cardiólogo, si hay complicaciones neurocirujano, etcétera. O sea que es tiene múltiples especialidades, y después se controlan todos los factores en forma intensiva que sabemos que aumentan la morbi mortalidad. Entonces hay un control estricto de la presión arterial, de la glicemia, de que no haga fiebre, de prevenir infecciones, de prevenir aspiraciones de la vía aérea, que es una de las primeras causas de mortalidad extraneurológica, de prevenir trombosis venosas, de detectar cualquier cambio neurológico que haga cambiar el tratamiento o que requiera cuidados diferentes, y eso habitualmente está guiado o corresponde que lo dirija un neurólogo, sea el que dirige el equipo multidisciplinario. Y eso está demostrado hace más de 20 años. Exacto. A nivel internacional, en los países desarrollados, todos tienen unidades de ACV, y se tratan los pacientes en unidades de ACV, es lo normal y es lo que está demostrado, digamos. Uh-huh.
Así que bueno, entonces, ¿cómo entienden ustedes que como sociedad deberíamos encarar este problema? Es un tema educativo, primero bajar los niveles de riesgo, ¿no? Sí. Eso parecería ser
el control regular. Primero elegir un médico de referencia, porque en realidad la gente a veces no tiene inculcado de que debe tener su médico de referencia.
El médico de familia.
El médico de familia, o puede ser un médico general.
Eso últimamente hay una campaña justamente para...
Exacto.
Que nos conozca.
Para tener que conozca al paciente, a su familia, porque el paciente... su paciente, su familia, sus problemas, ¿no? Es un abordaje integral. Yo creo que elegir un médico de referencia, y ese médico de referencia es el que va a hacer el seguimiento anual o semestral, como corresponda, con análisis de sangre para saber si el paciente tiene colesterol,
detectar
glicemia.
Detectar los factores de riesgo.
Detectar los factores de riesgo y tratarlos.
Lo otro es tener la preocupación de tener una atención médica inmediata.
Lo otro es educar a la población de los síntomas. Eso es clave, educar a la población de los síntomas y la consulta precoz inmediata.
A la emergencia móvil.
Y que se revierten los síntomas, consultar también inmediatamente. Y después es la planificación de toda la cadena asistencial preintrahospitalaria, que bueno, que se ha recorrido, pero queda todavía mucho por recorrer, ¿no?
Pero ¿cómo estamos en Uruguay en este tema comparado con, digamos, la atención
por lo menos
promedio
a nivel regional? ¿En qué posición estamos?
Bueno, en realidad,
yo creo que en América Latina, Chile y Brasil,
la trombolisis, bien. Después el resto es un poco irregular.
Tenemos
que mejorar, todavía, exactamente.
¿No? La asistencia sanitaria está inhomogénea.
En cuanto al trayecto, tenemos beneficio porque somos un país pequeño, sin montañas, sin selvas, sin nada.
El tema tiempo,
ahí tenemos ventaja.
Falta educar a la ciudadanía para que consulte rápido.
Doctoras Beatriz Arcieri y Florencia Brunet, gracias por habernos acompañado. Y
muchas gracias.
Vamos al ejercicio silvestre y comer menos.
Sí, yo ya me anoté las recomendaciones.
Gracias, doctora, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.